em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. Queremos dar a bem-vinda à nossa primeira perseverança. É um grande gosto estar com vocês. E como sempre, irmãos, queremos começar nossa conversação invitando Maria de estar conosco. Maria tem muitos títulos. Maria é a Madre de Deus. Maria é a Madre de la Iglesia. Maria é a Madre de cada de nós. E además, ao rezar a Soberana, nós invocamos a Maria. Maria é nossa vida, dulçura e esperança. Por isso queremos invitar Maria, Santa Maria del Camino, de estar com nós, rezando el Ave Maria. Juntos. Deus te salve Maria, llena de graças. E o Senhor é contigo. Bendita tu eres de todas mujeres. E bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego, hermanos, queremos invitar a estar con nosotros también nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. Qué bendición tener el Espíritu Santo como nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual. El Espíritu Santo es el Paráclito. El Espíritu Santo es el don de los dones. El Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es el santificador. El Espíritu Santo también es el consolador. Y además el Espíritu Santo es nuestro consejero. Y San Pablo dice que nosotros no sabemos rezar como conviene. Pues el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba, que significa Padre o Papi. Padre o Papi. Por eso vamos a rezar al Espíritu Santo que nos dé mucha luz. Mucha luz. Y el fuego interior del amor. Rezando así. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. Santa Ignacia Loyola, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Es cierto, hermanos, que la familia que reza unida permanece unida. Y yo voy a rezar por ustedes, como siempre. Le voy a poner sobre el altar, tengo una misa de concelebración hoy a las 12 y le voy a poner sobre el altar con todas sus intenciones. Primero voy a rezar para que podamos nosotros estar abiertos a las acciones del Espíritu Santo. Podríamos rezar, ven Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Mi segunda intención, me gustaría rezar por ustedes y por sus familias. Me gustaría rezar por sus familias, sus hijos y algunos tienen nietos. Para que sus hijos y nietos podrían entender al celebrar la Navidad el significado de la Navidad es el nacimiento de Jesús. Papa Francisco había dicho, por la Navidad, tal vez comprar menos cosas y mandar tal vez algo a la Ucrania para los niños y las familias quienes están sufriendo en la Ucrania. Muy buen consejo. Comprar menos, dar más a los pobres, los que sufren. Famoso Patrick Madrid había dicho, en su lista por la Navidad, él dijo que mover Putin, no de matarlo, no, pero moverlo y tener paz entre los rusos y los en Ucrania, que tenga paz, que se puede cesar la guerra en la Ucrania. Debemos rezar por eso, porque todavía la guerra sigue. Y Putin amenaza con bombas nucleares que dice es mucho más fuerte que las bombas que cayeron en Hiroshima y Nagasaki. Vamos a rezar, hermanos, vamos a rezar por la paz del mundo. Especialmente en la Ucrania. Poner eso sobre el altar. Para que tengamos paz. El Padre Patrick Payton dice, la familia que reza unida, permanece unida. Y el mundo en oración es un mundo en paz. Y mi última intención, hermanos, va a ser, me gustaría rezar por los que están apunta para morir los moribundos por su conversión y por su salvación. Bien, hermanos. Antes de empezar, le pido de rezar para mí. Le pido disculpas. Ayer tenía una entrevista del Radio Católica de Nueva York sobre mi libro que duró una hora y no podía reemplazar mi plática, pero aquí estoy con ustedes ahorita. Ayer estaba por televisión, por ESNE, con Mujeres de Encuentro. Hace dos días estaba por radio, El Sembrador, Tardes de Fe. Y hoy, hermanos, gracias a Dios, voy a salir por televisión, El Sembrador, hoy, a las 4, por una hora, con mi amigo Andrés González. Y él me invitó de estar con él hoy mismo a las 4 de la tarde, platicando sobre mi nuevo libro, que es Compendio Mariano. Mi libro que salió hace como dos meses, el libro es un compendio sobre la Santísima Virgen María. Por eso tengo varias invitaciones de hablar por radio y televisión. Y gracias a Dios es un medio muy grande para predicar la palabra de Dios. Yo recibí esta semana estadísticas sobre YouTube. Este es Facebook, pero si traslada YouTube, el año pasado tenía 2,5 millones de minutos de personas viendo el YouTube. Gracias a Dios. Y estoy, hermanos, empezando a dar pláticas pequeñas sobre TikTok e Instagram. Mi plática, hermanos, es 50 segundos, ¿sí? Porque quiero llegar a los jóvenes. Los jóvenes están en Instagram y TikTok y mis mensajes son cortos. Son cortos. Ya había hecho como 5 y con mi asistente estamos formando con música, con retratos, un mensaje corto, pero sustancioso para la juventud. Bien, hermanos. Antes de entrar en las lecturas de hoy, especialmente el Evangelio que presenta otra vez San Juan Bautista, me gustaría con ustedes darles un breve catequesis, porque se lo digo porque tantas confusiones hoy día. Invito ustedes de compartir mi plática, compartir mi plática con sus amigos. Parte de mi plática es obviamente la Biblia, donde encontramos Isaías y luego la persona de San Juan Bautista relacionada con Jesús. Pero suelo pasar que doy una pequeña plática catequética. Y hoy me gustaría compartir con ustedes las condiciones básicas para comulgar. Okay? Las tres condiciones para comulgar en la misa. Y probablemente la mayoría de ustedes se lo saben, pero muchos no. Por eso parte de nuestro programa es educar ustedes para que ustedes puedan ir educando a los demás, empezando su familia, pero con sus parientes. La primera condición para comulgar es fe en la presencia real. Fin la presencia real. Nadie puede o debería comulgar. Nadie debería comulgar si no tiene fe, hermanos, que no tiene fe en la presencia real. Es decir, en lo que es la hostia consagrada. Los obispos quieren que vayamos profundizando nuestro amor por la Eucaristía en esos días, esos 3 años. Y se le repite que la presencia real es Jesús en su cuerpo, sangre, alma, divinidad. La palabra técnica que da Santo Tomás de Aquino es transubstanciación. Transubstanciación donde con la hostia consagrada es el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. Pero no parece Jesús. Y en los accidentes, en las apariencias, pero realmente es la presencia real. Por lo tanto, debemos darle a los niños 2 años de doctrina porque hay mucha ignorancia. Entonces, hay mucha ignorancia. Y la segunda condición para comulgar es que debemos estar en la gracia de Dios. Que debemos estar en la gracia de Dios para comulgar. Por eso, si uno cae en pecado mortal, nunca debemos caer en desesperación, más bien debemos tener confianza en Dios. Que el nombre Jesús significa Salvador, no vino para salvarnos. Vino para salvarnos. Por eso no debemos comulgar que estamos conscientes de haber hecho un pecado mortal. Pecado mortal. Si uno es consciente del pecado venial, uno puede comulgar. Tanto que en la Santa Misa, en el momento del acto penitencial, el sacerdote nos invita a pedir perdón por nuestros pecados. Si los pecados son veniales, están perdonados. Cuando rezamos, yo pecador, el sacerdote dice, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdón nuestro pecado, nos lleva a la vida eterna. Esta sería una absolución que perdona los pecados veniales. Que se le pide los pecados veniales. Y tercero, es el ayuno eucarístico. Ya. El ayuno eucarístico. Esas son las 3 condiciones para comulgar que tengo puesto en la pantalla. Ustedes podrían sacar una foto o anotar. Pero es bueno saber esto. ¿Cuánto tiempo deberíamos hacer ayuno antes de comulgar? ¿Cuánto tiempo deberíamos ayunar? Es interesante, hermanos, cuando yo era muy pequeño, antes del Concilio Vaticano II, Yo nací cuando las misas todavía estaban en latín. Y han cambiado en el año, más o menos el año 62-63. Antes del Vaticano II, el ayuno era desde medianoche. Había sacerdotes que tuvieron que ayunar toda la mañana y a veces estaban, no digo desmayando, pero débiles. Y la iglesia intervino y dijo, muy bien, 3 horas. Y ahorita el ayuno eucarístico es solamente 1 hora. Es muy poco. Okay. Es muy poco, solamente 1 hora. Tanto que, por ejemplo, si ustedes van a misa el día domingo a las 10, están terminando de comer a las 10, prácticamente a las 10:25, 10:30, todavía uno puede comulgar porque el padre está dando la comunión a las 10:45 o más tarde. El ayuno, hermano, no es tanto. Y es hacer un pequeño sacrificio. Además, no queremos estar lleno en la Santa Misa. Otra es que uno puede tomar agua y uno puede tomar también medicina. Uno puede tomar agua y uno puede tomar también medicina. Agua y medicina, sí. Agua y medicina, sí. Muy bien, hermanos. Entonces, ustedes ya tienen por la pantalla mi momento catequético con ustedes. Para comulgar bien, hay 3 requisitos. Tener fe en la presencia real, que la hostia realmente es el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. Número 2 es, debemos estar en la gracia de Dios. Si caemos en pecado mortal, debemos confesarnos con el sacerdote antes. Y finalmente, hacer una hora de ayuno eucarístico. Por esto, si ustedes ven también por la pantalla a nuestra hermana en la fe, Bev Flores, había puesto por ustedes el website de Padre Escobita. Gracias, Bev. Y para que ustedes sepan, ahorita estoy por Facebook platicando cada mañana con ustedes en español a las 9 por Facebook. A las 7:30 mi programa es en inglés. Pero ustedes pueden ir a mi Facebook en cualquier momento. En mi Facebook, mejor dicho, website, tiene mucho material. Me siento orgulloso, pero este website está muy bien hecho, muy bien preparado. Tengo un ingeniero y varias personas que me ayudan. Yo doy la plática, pero las obras o atrás están hechos con personas muy capaces. Entonces, yo tengo inglés y español. Que yo tengo uno es artículos. Ustedes saben que para escribir, yo soy un escritor. Escribo libros, ya escribí 4 libros. Ya sé, dos meses el mi libro sobre María. Sería muy buen regalo para la Navidad a propósito. Pero escribo las palabras blog, son artículos cortos. Y muchas veces van a Catholic Exchange, que es un website católico muy famoso. Ya por 10 años mis artículos salen cada dos semanas. Yo tengo también podcasts. Cuando yo estoy platicando con ustedes, al mismo tiempo estoy grabando en forma audio mi plática. ¿Por qué? Porque a lo mejor que tú puedes pasear y al mismo tiempo quieres escuchar una plática cuando estás paseando en el parque. Entonces, uno puede poner los audífonos y escuchar podcasts. Y por último, son videos. Ahorita es Facebook Vivo. Una vez que termino, ustedes pueden regresar a Facebook o pueden trasladarse a YouTube y luego verme. Que yo creo, hermanos, el deber del sacerdote es de rezar, pero también el deber del sacerdote es de predicar la palabra de Dios. Por eso estoy contento que ayer salí por Radio Católico de Nueva York hablando sobre mi libro. Antes, ayer, hablé por Sembrador, por Radio Tardes de Fe, dando una media hora de catequesis. Hoy a las 4 de la tarde, Andrés González, Actuales de Fe, me invita a platicar con él sobre mi nuevo libro. Entonces, hermanos, Jesús, las últimas palabras de Jesús. En Mateo capítulo 28. Fueron, vayan a todo el mundo, enseñando lo que yo les he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Pues, hermanos, invito a ustedes de compartir mi programa de hoy y puede también invitar sus personas, sus amigos, de ir por mi website. Todo es gratis con la finalidad de educar la gente en la fe y para salvar las almas. Es el principio fundamental. Estamos creados para alabar al Señor, hacerle reverencia, servir al Señor y, por medio de eso, salvar nuestras almas. Muy bien, hermanos. La palabra de Dios. Hoy tenemos Isaías 54:1-10. La esencia del mensaje de Isaías es lo siguiente. Fácil es desviarnos del camino correcto. Fácil es ser una de las ovejas que se extravía del rebaño. Pero Dios nos ama. Dios nos ama. Y Dios siempre tiene los brazos para recibirnos en casa. Ese sería, hermanos, una explicación corta de Isaías capítulo 54. Dios siempre nos invita a regresar como el hijo pródigo, como la beca perdida, como la mujer infiel. Dios siempre tiene los brazos abiertos. Tanto que el nombre Jesús significa Salvador, porque nos salvó de nuestros pecados. El Salmo responso real. El Salmo responso real. El antífona es, yo te alabaré, Señor, porque tú me has rescatado. Yo te alabaré, Señor, porque tú me has rescatado. Hermanos, ¿qué dice Santa Ignacia Loyola? La finalidad de nuestra vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí en este mundo? Nosotros estamos aquí en este mundo, dice Santa Ignacia Loyola, para alabar al Señor, hacerle reverencia, servir a Dios, y por medio de esto, de salvar nuestras almas. Hermanos, una vez que llegamos al cielo, una vez que llegamos al cielo, hermanos, vamos a estar unidos con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Santísima Virgen María, los santos, pero también vamos a estar con los ángeles. El coro más alto de los ángeles. El coro más alto de los ángeles son los querubines y serafines. Nosotros tenemos un ángel de la guarda al lado que nos ayuda. Pero los dos coros angélicos más sublimes en el cielo son los querubines y serafines, y ellos por toda la eternidad están alabando el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Están alabando el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Nosotros estamos llamados también de alabar al Señor. ¿Cuál sería la manera mejor para alabar al Señor? La Santa Misa. La Santa Misa. Hermano, la finalidad de la Santa Misa es de alabar a Dios Padre, ofreciendo a Dios Hijo, y con el poder del Espíritu Santo. Este se expresa en la doxología. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es la doxología cuando el sacerdote levanta la patena, el cáliz con el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, elevándolo. Y el mundo debería resonar un grande amén. Un grande amén. Te alabaré, Señor, porque tú me has rescatado. Tantas veces, hermanos, hemos caído en el hoyo. Hemos caído en el pecado, o lo que sea, y Dios es tan bueno que nos rescata. Nos rescata. Nos rescata en muchas maneras. Nos rescata en muchas maneras. Y ahorita, hermanos, vamos a pasar al Evangelio. Al Evangelio. Falta poco, hermanos, estamos ya 10 días, 9 días actualmente, 9 días de la Noche Buena. Si ya podemos empezar la novena, ¿no? Estamos muy cerca de la Navidad. Muy cerca de la Navidad. En la iglesia, en Isaías y luego en el Evangelio de San Lucas, presenta figuras para allanar el camino. De la persona que encontramos en el Evangelio hoy día es la persona de Juan el Bautista. Juan el Bautista es una figura esencial que deberíamos ir conociendo y invocando y tratando de imitar, por lo menos en forma limitada, el ejemplo, la virtud, la santidad de San Juan Bautista. Una nota mariana. Una nota mariana, porque en el tiempo de Adviento es un tiempo muy mariano también. Tiempo muy mariano. Y el 8 de diciembre celebramos la Inmaculada Concepción, la Purísima. El 9 de diciembre celebramos Juan Diego. No podemos separar Juan Diego de María, la Virgen de Guadalupe. El 10 de diciembre es Nuestro Señor de Loreto, la casa de Nazaret donde Jesús estaba hasta los 30 años, la casa de José, María y Jesús. El 12 de diciembre fue la celebración de la Virgen de Guadalupe. Y cuando hablamos de Juan el Bautista tiene una relación muy especial con la Virgen María también. Y se le voy a decir la relación muy especial entre Juan el Bautista y María. Cuando la mamá de Juan Bautista, Santa Isabel, cuando ella se quedó embarazada en su vejez, María había recibido el mensaje del arcángel Gabriel que Dios había intervenido en la vida de Isabel. Y María fue deprisa para visitar su prima para ayudarle en su vejez, en su embarazo. Y María, al llegar a la casa, María llegar a la casa de Isabel, fue una visita de sorpresa, una visita muy alegre de sorpresa. María saluda Isabel. Que palabra al mejor había dicho Shalom, que significa la paz esté con ustedes. Shalom. Y Isabel, llena del Espíritu Santo, experimenta que el bebé en su vientre brinca de alegría. Y Isabel dice a María, dichoso tú entre las mujeres. Y ella había dicho, bendita tú entre las mujeres. Bendita tú entre las mujeres. El bendito fruto de tu vientre. Y ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que la madre del Señor venga a visitarme? Porque al escuchar tus palabras el niño en mi vientre brinco de alegría. Dichoso tú por haber creído que las maravillas del Señor se cumplirían en ti. Y María, movida por el Espíritu Santo, dijo, a mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque mirado la humildad de su esclava. Desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque poderoso ha hecho cosas grandes en mí, y santo su nombre. Esto se llama el Magnificat de María. Según San Agustín, dice que Juan Bautista fue concebido en pecado original, pero San Juan Bautista fue liberado de la mancha del pecado original con la palabra de María, la palabra de María y la presencia silenciosa de Jesús en el vientre de María. Entonces, lo que estoy diciendo, hermanos, es lo siguiente, hablando de Juan Bautista, que encontramos en el Evangelio de hoy. Es el contacto entre María y San Juan Bautista fue una liberación del pecado. Precisamente, nosotros queremos ir despojándonos, desprendiéndonos del veneno del pecado, como Juan Bautista, contacto con María. Contacto con María nos purifica, nos aleja del contagio, del veneno, del pecado. Bien, el Evangelio de hoy, es lo siguiente. Juan Bautista se encuentra en la cárcel. Por haber denunciado el rey Herodes, quien había sacado la esposa de su hermano Felipe. Y San Juan Bautista manda sus mensajeros para preguntar a Jesús si él es el profeta o debería esperar a alguien más. Jesús había dicho, decirle a Juan Bautista lo que ustedes ven. Los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos están purificados y los muertos resucitados. Y dichosos los que no están escandalizados por Cristo. Luego el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy, hermanos, es una secuela es una secuela, un seguimiento de ayer. Y Jesús hace la pregunta. En la persona de Juan Bautista, ¿quién es Juan Bautista para ustedes? Y dice que Juan Bautista no es como una caña agitada por el viento. ¿Qué significa no es como una caña agitada por el viento? Una caña agitada por el viento no es muy estable. ¿Cómo se mueve la caña depende del viento? Eso significa, hermanos, que San Juan Bautista tenía sus pies firmemente en el piso. San Juan Bautista Se be exactamente quién era él. San Juan Bautista conocía muy bien su vocación. San Juan Bautista no tenía una crisis de identidad. San Juan Bautista no obraba simplemente para complacer a la gente. Y uno de nuestros problemas mayores, lamentablemente, desafortunadamente, que muchas veces nosotros obramos porque queremos el aplauso o queremos ser reconocidos, amados, afirmados de la gente. Arriesgando de ofender a Dios. Juan Bautista tenía su enfoque en Jesús. Él tenía que aumentar, yo disminuir. Yo soy nada más que una voz que grita en el desierto, preparen el camino. Cuando viene el novio, el amigo del novio desaparece. Yo soy el amigo del novio. Y me gustaría decirles, hermanos, un cuento un poco cómico, pero un cuento bueno, ilustrando la firmeza de Juan Bautista y cómo no debemos ser motivados por qué dirán para ser aplaudidos. Y este es el cuento. Una vez había un papá con su hijo de 12 años y ellos tuvieron un caballo. Y ellos estaban cruzando un pueblo. Y las personas en el pueblo criticaban a ellos, diciendo, ustedes son tontos. Si ustedes tienen caballo, ¿por qué montar el caballo puede viajar montado sobre el caballo? Mira el tabaco. Muy bien. El pueblo siguiente, el niño, se sentó sobre el caballo. Y cruzando otro pueblo siguiente, empezaron a levantar una queja contra ellos, diciendo, ese niño no sabe el cuarto mandamiento. Su pobre viejo está sudando, respirando, sufriendo. El niño debería bajarse y levantar su papá para que él pueda viajar más fácilmente. Entonces, el papá sube. Cruzando otro pueblo, la gente dice, este hombre, pobre niño con las piernas cortas, tiene que caminar, ese viejo, no se preocupa de su hijo. ¿Qué tipo de papá es este niño, este papá? ¿Qué tipo de padre es? Es malo. Es cruel. Luego, van cruzando otro pueblo. Y el papá dice, muy bien, podemos complacer a la gente si nosotros dos estamos montados sobre el caballo. Así fue. Pero esta vez estaban cruzando por una ciudad más moderna. En esa ciudad más moderna había un grupo llamado Los Derechos de los Animales. Sí, los derechos a defender los animales. Y cruzando en frente de este edificio salieron y han dicho, ¿qué manera de tratar este caballo, este hombre, este niño? ¡Qué terrible! Vamos a hacer un reporte del abuso de los animales. Entonces, con miedo y temor, el papá y su hijo, ellos bajan del caballo y están yendo por otro pueblo y los dos, el papá y el hijo, ponen el caballo sobre sus espaldas, tratando de complacer este grupo del derecho de los animales. Y tuvieron que cruzar un puente y sin mucha firmeza en el fundamento, los tres cayeron del puente sumergiéndose en el río abajo. Y nadie sabía nadar. El niño se ahogó. Su papá se ahogó. Y además, el caballo también terminó ahogado. Ese cuento es bueno. Medio cómico, pero es bueno. ¿Por qué? El mensaje, ese mensaje, el mensaje, hermanos, ese mensaje de la persona de San Juan Bautista. San Juan Bautista no tenía crisis de identidad. No tenía inseguridades. No iba cambiando identidad hoy día como el movimiento transgenderismo, que es un gran peligro para la sociedad. San Juan Bautista entendía perfectamente quién era, dónde iba, y cuál fue su misión y su vocación en vida. Su misión fue simplemente de allanar y preparar el camino del Señor. Una voz gritando en el cielo, preparen el camino. Yo invito a ustedes. Falta poco para celebrar la Navidad. Invito a ustedes de invitar una persona que tú conoces, pariente amigo, por la Navidad de regresar a la iglesia. Tal vez hacer una buena confesión. Una buena confesión, ir a la Santa Misa y hacer una buena comunión. Entonces, hermanos, el corazón de la Navidad es la persona de Jesús. Jesús nació en la cueva de Belén. Pero Jesús también quiere nacer en el más hondo de nuestros corazones, especialmente en la Santa Misa, especialmente en la Santa Comunión. Les invito a ustedes a compartir mi mensaje con sus amigos hoy día. Que Dios lo bendiga. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.